los creadores de la voz del pueblo, desde los entes de control. Carlos Negrete está en la Defensoría del Pueblo. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y a todos los radioescuchas de su emisora.
Uno entiende que usted no puede tener más dientes de los que tiene, que es denunciar y punto, ahí termina su historia. Pero uno lo que no entiende es por qué esto que usted ha informado gravísimo de 5 barrios con casas de pique en Tumaco, ya lo había dicho el procurador y no pasó nada. ¿Ahí no hay como un cortocircuito entre dos oficinas tan importantes?
No, todo lo contrario, Julio. Estamos trabajando a la mano con el doctor Carrillo en todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, y por eso él, en una mesa regional de prevención contra los asesinatos de líderes sociales en Tumaco el jueves pasado, él le informó a la comunidad y al país en general que habían casas de pique en Tumaco. Nosotros veníamos con nuestras las alertas tempranas que hacemos, y ante el evento que contó el señor procurador el día lunes, hicimos una alerta temprana de inminencia contando y ratificando que existen las casas de pique en Tumaco en esos cinco bares.
Sí, defensor, pese a esta alerta que usted menciona, el comandante del ejército afirmó que hasta el momento no han podido verificar la existencia de casas de pique en esta región. ¿Ustedes ya entregaron esa información a todas las autoridades? Porque ellos no han logrado encontrar nada.
Nosotros siempre entregamos nuestra alerta temprana en nuestra documentación. Lo que lógicamente no podemos es entregar datos precisos, porque ponemos en peligro nuestras fuentes. Lo que debe entender el gobierno, y a raíz de, y las fuerzas militares y la Policía Nacional, a raíz de la modificación de las alertas tempranas, que ahora son autónomas, y hemos venido trabajando muy bien con el ministro del Interior en lo que tiene que ver con la reacción rápida, es ir a las zonas, a hablar con la gente y verificar las informaciones que tiene la Defensoría del Pueblo.
Defensor, usted cuando va a una diligencia como esta a Tumaco y se reúne con unas personas allá que usted tiene que proteger, ¿su equipo de trabajo cuántas personas lo integran?
El equipo de trabajo nuestro es, en este momento en Tumaco, casi 20 personas, Julio, y generalmente zonas como todas las que tienen que ver con el Andén Pacífico, siempre hay gente de Bogotá, el sistema de alertas tempranas, verificando y contratando las fuentes para no ir a dar una mala información. Pero que hay casas de pique, hay.
Defensor, ¿cómo se puede entender que usted, con 20 personas que lo único que hacen es oír a la comunidad y contrastar información, tengan localizadas los cinco barrios donde están las casas de pique, mientras que todos los días nos dicen que la policía, llegaron otros 1,000 hombres, otros 2,000, otros 3,000, el ejército, la armada, los Estados Unidos apoyando? Es el sitio de donde sale más coca en el planeta Tierra. Y usted con 20 personas puede meterse en el ojo del huracán y las autoridades no.
Lo hacemos, Julio, porque nosotros tenemos confianza, la comunidad tiene confianza con nosotros y le cuenta la Defensoría del Pueblo cosas que no le cuenta a otros ciudadanos, a otras entidades del Estado. Esa es la razón, la confianza en la credibilidad que tiene la Defensoría.
Defensor, entonces estamos frente al mismo fenómeno de Ciudad Bolívar, en el que usted se entera y sabe unas cositas y las autoridades no tienen la misma capacidad, por lo que usted acaba de explicar. Entonces, ahí se nos presenta un problema, llamemos institucional, mediante el cual la Procuraduría, es decir, el Ministerio Público puede, y las autoridades de policía no pueden.
Sí, realmente le quiero contar, don Alberto, muchas gracias. El día de ayer caminé Ciudad Bolívar 4 horas y media, y luego me reuní con la comunidad 2 horas, y ayer contrastamos muchas de las cosas que hemos dicho en la alerta temprana. Yo lo que quiero hacer en lo que tiene que ver con Ciudad Bolívar es tratar de trabajar como trabajamos con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, en el sentido que con ellos caminamos las comunas, con ellos nos reunimos con las autoridades de policía y los defensores de derechos humanos. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar creyéndole a la Procuraduría y creyéndole a la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con Tumaco. Y segundo, en lo que tiene con Ciudad Bolívar, simplemente trabajar de la mano del Estado para evitar la vulneración de derechos humanos, porque la situación no está fácil. Y ayer en la caminata pudimos, en el recorrido que hicimos por Ciudad Bolívar, muchos problemas tiene la comunidad, pero el 99% de esa comunidad siente trabajador, de gente que quiere salir adelante y con unos liderazgos importantísimos.
Defensor, volvamos a Tumaco, porque además de estos 5 barrios que ustedes detectan donde existirían estas casas de pique, también denuncian que estas bandas criminales están haciendo prácticas para que la comunidad básicamente no salga a sus calles y les imponen unas reglas que ellos consideran son las reglas para funcionar ahí. Y le pregunto, porque el alcalde de Tumaco nos dijo que no tenía ni idea en estos micrófonos, entonces, ¿allá están mandando esas bandas criminales y con el alcalde no hay ningún tipo de comunicación?
Total, hay una comunicación total con el alcalde Hernán Cortés, y lo que ocurre en esos sectores, que desafortunadamente en Bogotá de pronto no lo podemos observar, es lo que se llama el confinamiento, que les dicen a las gentes, como ocurre en Ciudad Bolívar, después de las 8 de la noche no sale nadie, porque no nos hacemos responsables ni de sus bienes ni de su vida. Lo mismo ocurre en Tumaco, en ciertos barrios donde nosotros hemos caminado esos barrios también en Tumaco los últimos meses, y he ido 5 veces por toda la problemática que hay. No hay que olvidar que hace 10 días salimos 40.000, entre 30.000 y 40.000 personas a hacer un SOS, pero también de la mano del vicepresidente y el ministro del Interior se está trabajando en unas mesas para mirar en 10 mesas diversas cómo va a atacar el gobierno el tema de Tumaco. Y sabemos que hay presencia del señor presidente la semana siguiente, de modo que yo creo que lo importante es que el Estado como Estado está atendiendo los requerimientos tanto la Procuraduría como la Defensoría para llevar a Tumaco tranquilidad. A las gentes de Tumaco lo que quiere es tranquilidad, y como decía Julio, Tumaco es una zona donde es el mayor productor del mundo de hoja de coca, y hay que atacar eso, y lo tenemos que atacar también con algo que nos pide la comunidad, que es inversión social.
Mire, defensor, qué pena molestarlo con otro tema. ¿A usted también le llegan historias de víctimas?
De todo, Julio.
Bueno, ¿cómo le parece, defensor, que una abogada, que estoy seguro que usted conoce, le llegaron las historias de 2 víctimas? O sea... Sí. Gente que fue asesinada por paramilitares, y a la familia le llevan mamando gallo con la indemnización no sé cuánto tiempo. Y cuando ya metieron una persona con un poquito más de conocimiento, descubrieron que las indemnizaciones ya las habían pagado. Es como si existiera dentro una mafia que se roba las indemnizaciones, suplantando a las víctimas. ¿Usted ha oído hablar de que podríamos estar ante un cartel de víctimas?
No había escuchado eso, Julio. Ese es un tema que maneja la unidad de víctimas, pero si me puede dar los datos, yo inmediatamente me pongo a investigar. Si quiere, Paula, que le dé el teléfono a esta colega mía, y empezamos a trabajar el tema para hacer la investigación. Sería muy grave, porque el Estado de Colombia, el gobierno de Colombia, el Congreso de la República, ha colocado muchos recursos para cumplir a las víctimas, y sería una catástrofe con 8.600.000 víctimas que exista un cartel de víctimas.
Defensor, muchas gracias por atendernos. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, y a toda la mesa, y muchos saludos a don Alberto. Mi colega Averiano.
Su colega. Escuché en la carta, una de las cartas. El 17 de enero de 2009, el señor Luis del Cristo Feria Fernández fue víctima de asesinato perpetrado por un grupo guerrillero en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Su compañera permanente, de nombre Selmira del Socorro Sabaña, el 25 de enero de 2009 presentó solicitud de reparación administrativa ante la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, siendo esta primera solicitud denegada, aludiendo a que los hechos ocurridos no están asociados a un conflicto armado, sino a mano de bandas criminales clandestinas. Sin embargo, se pudo constatar que el mismo día que ocurrió la masacre del señor Fernández, también fueron víctimas dos personas más, uno de ellos de nombre Overley Peralta. La familia de la víctima mencionada ya se encuentra reparada por el Estado. Dado esta información, la señora Selmira se acerca nuevamente a la unidad para la atención y reparación de víctimas, y por medio de una resolución de marzo del año pasado, le dicen, por la cual se decide sobre la inscripción del registro único de víctimas bajo el régimen de transición de las solicitudes de reparación administrativas, en virtud de la ley tal, en atención a lo establecido por el artículo tal, resuelve. Artículo primero, incluir a Selmira del Socorro en el registro único de víctimas, por las razones señaladas en la parte emotiva de la presente resolución. En consecuencia, reconocer el hecho victimizado de masacre de Luis del Cristo Feria. Estando ya reconocido el atroz acontecimiento y atribuido a un grupo guerrillero del municipio de Planeta Rica, hoy, 9 de mayo de 2018, el Estado, por medio de sus diferentes programas, se ha negado a pagar la correspondiente indemnización. Y tengo varias cartas parecidas, otras personas cobrando las indemnizaciones. Lo que nos faltaba, un cartel de víctimas. Ya regresamos en la